Arratsaldeon, Elisabete.
Hoy nos propones la fermentación como tema, ¿no?
La fermentación, así es.
Ya hemos llegado al gran día de la fermentación.
Sí, hoy tocaba.
¿Qué quieres decir? ¿Qué es cuando decimos fermentos, fermentación? ¿A qué te refieres?
Pues la fermentación, mira, en un principio la palabra fermentación significa fermentar algún alimento, o sea, procesarlo de tal manera que dentro de él haya un cambio químico, por hablarlo de alguna manera. Pero es una transformación del alimento, una transformación.
Una transformación que se hace por medios naturales, no es que nosotros lo cocinamos, lo cocemos o lo ponemos a la plancha, ¿no? Ello mismo se hace a sí mismo, ¿no?
Sí, claro, hay diferentes tipos de fermentaciones, puede ser en sal o, por ejemplo, fermentaciones alcohólicas, hay muchos diferentes tipos de fermentaciones, pero de las que a mí más me gustan son las fermentaciones, lactofermentaciones, que no tienen nada que ver con la leche, pero sí que son como cultivos de bacterias, de probióticos, que ahora tan de moda están, que luego nos ayudan a regenerar todo lo que sería nuestra flora.
Ya, probióticos, volvemos con el biótico, macrobiótica, probiótica, sí. ¿Los griegos tienen mucho que ver aquí o qué?
Sí, la palabra probiótica significa en griego para la vida,
sí.
Entonces, bueno, pues nosotros interiormente también somos un cultivo de bacterias, estamos llenos de bichitos y al final tenemos que cuidar nuestra flora intestinal o nuestra microbiota, que es la que nos ayuda a vivir en este mundo de forma equilibrada.
No es que se nos pudra una comida, ¿no?
No, bueno, o sea, la putrefacción también es una transformación, es una, sí, me has pillado ahí un poco, es una transformación pero de forma controlada.
Sí.
Claro, no nos comemos lo que son los mohos, sino que son las típicas, por ejemplo, las olivas es una fermentación,
yeah.
O los pepinillos, las cebolletas, claro, ahora estamos acostumbrados a tomarlas en vinagre, pero antiguamente se hacían en agua con sal. De hecho, se hacían en agua con sal para poder mantener ese alimento conservado. O sea, se utilizaba a forma de conserva.
Claro, cuando no había frigoríficos y estas
claro.
Neveras potentes, había que guardar. Bueno, de hecho, la sal como tal, como elemento para conservar, fue toda una revolución, ¿no?
Claro, existía la ruta de la sal, quiero decir que la sal era oro. O sea, si no conseguíamos conservar los alimentos del verano para el invierno, en invierno no había vitaminas ni verduras, ¿no? Entonces se creaban muchas enfermedades. De hecho, ahí estaba el escorbuto, ¿no? Que los barcos alemanes y los vascos no cogían escorbuto porque llevaban alimentos fermentados. Y sin embargo, o en otras culturas que no se comían tantos, se creaban enfermedades por falta de vitaminas o de alimentos frescos, ¿no? Entonces, pues es una manera de conservar también.
¿Podemos fermentar casi de todo? ¿Sería fácil hacer con casi cualquier verdura?
Pues la verdad que sí, con casi cualquier verdura se puede fermentar. Hay algunas que son más complicadas que otras, pero la mayoría son sencillas y lo único que tenemos que tener es sal, agua y tiempo o paciencia. Porque, hay fermentaciones que igual son en 2-3 horas, pero hay otras fermentaciones que igual tardan semanas, incluso años. Entonces también es una manera de cultivar ya no solo tu fermento, sino también de cultivar la paciencia y ver ese proceso, ¿no? De cómo las bacterias trabajan para mantener ese alimento vivo, porque al final son alimentos vivos y además nos ayudan a luego poder recuperar toda esa flora intestinal.
Ya se podría decir que casi los encurtidos también son una forma de fermento.
Lo que pasa es que los encurtidos, al contener vinagre, ya no son buenos para lo que sería la flora intestinal. O sea, que, es decir, que ya no están llenos de bacterias que nos ayudan a regenerar la flora, sino que de alguna manera la destruyen. Lo que pasa es que, claro, a día de hoy los encurtidos se hacen con vinagre porque generan muchos menos problemas de mos. El vinagre lo que hace es matar todas las bacterias, mata toda la vida que hay ahí. Lo que pasa es que, claro, nos perdemos también los beneficios. Pero a nivel comercial es mucho más sencillo vender encurtidos en vinagre que alimentos fermentados.
Ya, pero cuando hacemos una fermentación también acaba teniendo ese saborcillo a vinagre, ¿no?
Claro, cuando tú haces una fermentación se crean ácidos lácticos y dan ese sabor a vinagre. De hecho, las cebolletas de cuando éramos pequeñas, cuando tú ibas a la tienda, yo tengo el recuerdo que había como una capita blanca por encima.
Ya.
A veces se creaba como esa capita blanca. Y eso es que sí que había bacterias en esa fermentación.
Hombre, en otras culturas sí que también conocemos, por ejemplo, los alemanes con el chucrut, es que casi es el día a día para ellos, ¿no?
Si observamos, en todas las culturas hay fermentación. De hecho, esto hay mucha gente que lo sorprenderá, pero el 20% de nuestra alimentación son alimentos fermentados. Y la gente me dirá, ¡hala! ¿Cómo que tanto?
A ver, te lo digo, ¡hala!
Pues seguramente que todos y todas, hoy a la mañana, o bueno, hoy en la, a lo largo del día, han consumido alimentos fermentados. Por ejemplo, el pan. Uh-huh. El pan tiene levaduras, y la levadura madre es un fermento que hace que seamos capaces de digerir mejor el alimento que estamos consumiendo, porque lo que es el trigo tiene el gluten, que es una proteína que es de difícil digestión, y la levadura lo que hace es comenzar a descomponerla.
Ya.
Entonces, cuando comemos un pan de levadura madre, lo que estamos haciendo es comer un pan ya predigerido, si ha estado elaborado eso con el tiempo de fermentación necesario para que esa levadura haya hecho el efecto en lo que es la proteína vegetal. Entonces, aunque nos parezca un poco raro, todos comemos alimentos fermentados cada día. Pues, por ejemplo, también hay mucha gente que consume yogures o que consume bebidas alcohólicas, también son fermentos. O los vinagres, en un principio, también son una fermentación. Entonces, aunque nos parezca que no consumimos fermentos, consumimos muchos y a diario.
Ya, y sería fácil, ¿nosotros lo podríamos llegar a hacer en casa? ¿Es fácil?
Es muy sencillo de hacer, no tiene nada, ya te digo que es sal, agua y tiempo. Y bueno, pues al final tienes que tener como una especie de nociones básicas, ¿no? Bueno, de cómo tenerlo que preparar, como es una especie de receta, es como un proceso.
Ya.
Y luego, bueno, pues para cada verdura también hay cierta cantidad de sal, o sea, hay alguna cosita que varía, pero el proceso es prácticamente el mismo. Y ya. Es muy fácil de hacer, o sea, no tiene ningún misterio, y cuando ya sabes el proceso, bueno, pues eso, pues en un pispás te preparas un montón de verdura. Yo, por ejemplo, cuando de la huerta recogemos la verdura y se nos acumula, que hay veces que se nos acumula, bueno, pues en ese momento pues preparo un montón de fermentos que luego tengo comida ahí embotada, fermentada, para mucho tiempo, y además estoy haciendo que mi flora bacteriana, bueno, pues esté feliz y contenta y dando saltos.
Hombre, si nos dices, por ejemplo, un yogur para nuestra flora, pues eso lo llegamos a comprender. Supongo que habrá sido por campañas publicitarias que así nos lo venden constantemente, ¿no? Pero de ahí a decir que puedes comer una zanahoria fermentada y eso puede ser bueno para tu intestino, ahí somos un poco ignorantes, vamos a decirlo, ¿no?
Reacios, bueno, sí. Porque igual, bueno, pues eso, falta esa campaña, pero que yo creo que poco a poco los fermentos se van a ir metiendo en nuestra vida, porque y ahora mismo los probióticos están en cualquier sitio, sí. La gente ya empieza a saber la importancia que tiene nuestra flora, ¿no? Que es que, bueno, pues al final es como el 80% de nuestro sistema inmune, y cuando tenemos una flora bacteriana bien y feliz, el resto de las cosas funcionan bien, ¿no? Y yo creo que poco a poco se irán haciendo campañas. Y para mí es mucho más interesante, bueno, pues en vez de tomar probióticos en pastillas, poder preparar nuestros propios fermentos, que además a mí de sabor me encantan, y a mis hijas también. Entonces, bueno, pues ya no solo que sean buenos para nosotros, sino que enganchan, ¿no? Que la gente empieza a comer y a todo el mundo la acaban encantando.
Ya. Antes hablabas de la flora, pero también has mencionado otra palabra, que es la microbiota intestinal.
Sí.
¿Eso qué es?
Pues es lo mismo que la flora intestinal. Es como ese pequeño mundo que tenemos dentro de nosotros. O sea, nosotros como seres estamos formados por un montón de seres dentro. Entre ellos un montón de bacterias que vivimos en una relación de simbiosis. Eso significa que nosotras necesitamos de ellas y ellas necesitan de nosotras. O sea, nosotros no seríamos capaces de vivir si no tenemos una flora intestinal o si no tenemos una microbiota. Así como un bosque tampoco sería capaz de vivir si no tiene animales o si no tiene plantas, desaparecería. Entonces, bueno, pues es está compuesta entre 100 billones de bacterias, entre que son entre unas 700 y unas entre 700 o 1000 especies diferentes. Entonces, bueno, pues es muy importante mantener ese equilibrio, ¿no? Y la gente siempre que hablamos de bacterias, la gente dice, bueno, pues las bacterias son malas. No, el 99,9% de las bacterias son beneficiosas, y cuando tú tienes un montón de bacterias beneficiosas, cuando entra una que no es beneficiosa, tienes la suficiente fuerza para combatirla. El problema, por ejemplo, cuando tomamos antibióticos que arrasamos nuestra flora intestinal, es que perdemos mucha parte de esas bacterias que son buenas para nosotras, y bueno, pues nuestro cuerpo luego no es capaz de eliminar esas bacterias malas, ¿no? Entonces, por eso ahora mismo cuando te dan antibióticos, también te dan probióticos para que puedas recuperar tu flora intestinal y no se te quede el sistema inmune tan débil o tan bajo, ¿no?
Hombre, siempre antes también te decían, bueno, pues cuando tomes esto, pues intenta como yogures o estos otros más bios, estas cosas así, que te vayan ayudando para que, bueno, pues para equilibrar, ¿no? Ese puede ser uno de los beneficios de los fermentos, pero ¿tiene más? ¿Tiene más beneficios?
Pues tiene muchos beneficios. Mira, los fermentos es una fuente de nutrientes como vitaminas, minerales y enzimas que es impresionante. O sea, hay que decir que el chucrut tiene, creo que 100 veces más vitamina C que cuando la col está sin fermentar. Mm. Entonces, bueno, pues ahí hay muchas vitaminas que se activan. Y luego también, bueno, pues lo que decía, ¿no? Cuida nuestro sistema inmune, ya que el 80% están en el intestino y los probióticos ayudan a producir los anticuerpos. Entonces también, en esa parte también nos pueden ayudar. O también nos ayudan a combatir las alergias. Mm. O tú tienes un sistema inmune que es fuerte, las alergias o los antígenos no te afectan de la misma manera, ¿no? Porque, claro, tienes el sistema inmune fuerte, con lo cual tu cuerpo es capaz de combatir con todo aquello que se le presenta. Uh-huh. Y luego, bueno, pues también es un método sencillo para conservar los alimentos, que yo creo que esto, sí, ahora igual nos parece un poco raro, pero en vez de embotarlo todo al baño María, pues también una buena idea es preparar fermentos. Uh-huh. Y un montón más de cosas. Nos ayuda a una correcta asimilación de los nutrientes, ayudan a digerir las grasas, hacen más digestibles los alimentos, alcalinizan la sangre, contienen antioxidantes, nos ayudan a depurar y así pues podría seguir y seguir y seguir.
Tanto puede seguir que, bueno, en vuestro blog nunca falta un curso de fermentos. ¿Ahora también tenéis, sí, alguno en marcha?
Sí, pues mira, con esto de que vamos a sacar el libro de fermentos, hemos puesto un curso online de fermentación porque verdaderamente creemos y tenemos ganas de que haya una cultura de la fermentación. O sea, queremos que la gente lo entienda y que de alguna manera se ponga de moda y que la gente empiece a experimentar los beneficios. Entonces, pues hemos preparado un pequeño curso online que es muy, muy interesante porque son como un poco los principios para que la gente arranque y pueda entenderlo. Y eso está abierto a todo el mundo. Lo único que tienes que hacer es acceder a la web y apuntarte.
Y luego esto da como para un libro, ¿de verdad que vas a publicar un libro,
sí,
con esto?
Sí, un libro maravilloso con un montón de fermentos, un montón de técnicas y claro, hay muchas cosas. Al ser algo tan nuevo hay mucha gente que tiene muchas dudas.
Claro.
Entonces, pues todas esas pequeñas dudas de qué te puede pasar o me ha salido una capa blanca o me ha salido un moho, no sé qué hacer, qué problema tengo, pues todas estas cositas las ponemos.
Huele muy mal, tiene una pinta muy mala.
Eso. ¿Tú qué has experimentado, por ejemplo?
Yo creo que lo que yo tengo ahí dentro en el armario, eso no es comestible.
No, seguramente que sí, lo que pasa es que ahí habría que ver, ¿no? Entonces, bueno, pues el libro, el curso online, ese tipo de cosas nos ayudan a que esto sea más fácil y de alguna manera nos familiaricemos con lo que es la fermentación.
Ya, bueno, hay una cuestión que es básica, ¿no? O sea, que sería casi la receta que hoy nos querrías dar para empezar. ¿Lo podríamos hacer con cualquier verdura? ¿Cualquiera, vale?
Mira, cualquiera.
¿O cuáles son las más fáciles para empezar?
Mira, las más fáciles para mí es la zanahoria. La zanahoria o la col. Y alguna que no me ha salido nunca es el brócoli. Siempre se me queda hablando. Así que eso no se lo recomienda a nadie. Digo, pues si alguien de repente se le ocurre y de repente dice esto no me sale, y ha dicho que con cualquiera.
Ya.
Pues con el brócoli a mí no me acaba de salir.
Ya.
Pero sí, las raíces en general, como la zanahoria, la chirivía, los nabos, son muy sencillos de hacer. O sea, suelen generar pocos problemas.
Ya.
Entonces, pues yo creo que para empezar sería interesante.
Por ejemplo, también podríamos meter ahí remolachas,
cebollas, pepinillos...
Sí.
De todo.
O sea, es más fácil con las raíces.
Coliflor,
chirivías. Y te sale con la coliflor y no con el brócoli,
La coliflor a mí me encanta porque se queda súper crujiente.
Ya. ¿Qué cosas?
Sí. El brócoli yo creo que como tiene las flores así un poquito más abiertas, ¿no? Se acaba quedando como una textura muy pegajosa que a mí no me gusta.
Ya. Mm. Vale. ¿Y la proporción cómo tendría que ser?
Pues mira, normalmente la proporción, por ejemplo, para la de sal, la receta básica son 2 cucharadas por cada litro. Lo que pasa es que luego depende de la verdura, hay veces que hay modificaciones. Pero bueno, por ejemplo, para las zanahorias que vamos a preparar hoy, vamos a disolver 2 cucharadas de sal en 1 litro de agua.
Sí.
Entonces, en un bote vamos a picar las zanahorias. Si queremos que se fermenten más rápido, las cortamos chiquititas, que entonces serán un sabor un poquito más ácido. Y si van a estar un montón de tiempo, las podemos meter incluso enteras. Las metemos en el bote, disolvemos el agua con sal, lo añadimos y ponemos un peso para que la verdura no flote. Porque vamos a ver que, claro, la verdura flota. Y...
¿Un peso?
El peso puede ser, por ejemplo, un vaso que entre dentro del bote o una pieza de cerámica o, bueno, yo, lo más normal suele ser un vaso. Y simplemente tapamos el bote sin cerrarlo herméticamente porque tiene que salir el CO2 de la fermentación, lo dejamos en una esquina de nuestra cocina y eso ya comienza a fermentar y en 2 o 3 semanas ya lo podemos consumir.
¿Y lo cerramos entonces?
Si lo vamos a consumir y lo vamos a cerrar, lo tenemos que meter en la nevera.
Sí.
Cuando metemos el fermento en la nevera, la fermentación para.
Ya.
Y cuando vuelve a coger temperatura de 20 grados, la fermentación vuelve a comenzar. Entonces, una vez que lo vayamos a consumir, lo podemos cerrar y meterlo en la nevera. Pero mientras lo tengamos fuera y esté fermentando, tenemos la tapa puesta, pero sin cerrar herméticamente.
Ya. La tapa propia suya, la propia, una tapa metálica, por ejemplo, si es que hemos cogido un bote de estos de cristal que reutilizamos.
Sí,
o...
la tapa que tenga. O sea, hay gente, por ejemplo, que le pone una capita de tela con una goma.
Sí.
Y ya está. O sea, la tapas un poquito para que no le entre la zaborra o la porquería.
Sí, sí, sí. Y para que no se derrame también.
Para que no se derrame.
Esto, dentro de la fermentación, por ejemplo, antes hablabas del pan, y el pan fermenta y se dobla casi en su volumen. ¿Esto se dobla también en volumen? O sea, ¿agranda o...?
No agranda. No agranda. Lo que pasa es que hay veces que de la fermentación se crean gases y hay veces que el agua se nos desborda también. Entonces es interesante poner también un plato debajo.
Ya.
Para que...
Igual no llenarlo mucho tampoco, ¿no?
Pero siempre que... O sea, no hay que dejarle mucha capa de oxígeno.
Ya.
Vaya. ¿Ves? Ya empezamos con las dudas.
Ya empezamos
estas.
Ya con la... Ya empezamos que no sabemos. Vale, bien. Pues entonces, ¿para cuándo tenemos el libro a la venta?
Pues el libro estará a principios de junio y luego, mientras tanto, pues todo el mundo que se apunte al curso online, que ahí damos pues cositas interesantes para que la
para
gente
arrancar.
Comience. Sí.
Y con el libro, a ver si para la semana que viene o así ya lo tenemos y podemos echarle un vistazo y hablamos de él, si te parece.
Vale, perfecto. Y encantada.
Muy bien. Pues muchas gracias, Nerea Zorokiain. Muchas
gracias,
gracias
Elisabete.
Que sabemos que Almudena también está ahí
dándolo
todo.
Sí.
Y nada, nos vemos, estamos con el libro, ¿vale?
Perfecto, gracias.
Venga,
hasta pronto.
Agur.
Agur.